Hola, soy Luis Quevedo y este es el podcast de Science Friday en español. Queremos darte las gracias por descargarnos y en especial a aquellos que ya os habéis suscrito a nuestro feed en iTunes y nos habéis dejado vuestras valoraciones. En el programa de esta semana aprovecharemos nuestra reciente visita a México para tratar dos temas que atañen directamente a la investigación en ese país. Además, tendremos la versión íntegra y extendida de la entrevista que le hicimos a Marcos García sobre las pinturas rupestres halladas en el norte de la península ibérica y que podrían ser de origen neandertal. Y también estrenamos sección y colaboradora. Mónica Feliu Moje, representante de Ciencia Puerto Rico, nos hablará sobre el dengue. Y ahora nos vamos de viaje, desde Nueva York hasta México. Hemos hablado con Rosa María Pro Ledesma.
Trabajo en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Rosa María empezó como física, pero cuando uno habla con ella se da cuenta de que tal vez la idea que tenía de un físico no era exactamente la más adecuada.
En todo este transcurso he tenido que aprender algo de geología, de geoquímica, que es muy interesante, muy bonito. Les decía ahí, jóvenes escuchando, de veras que las ciencias de la Tierra son bellísimas y tiene uno que aprender muchas cosas y se le pasa a uno divertidísimo. El trabajo en el campo es lo más excitante que hay de las cosas que uno aprende. Y algo que es muy importante, que es el impacto que puede tener uno en la sociedad, en el desarrollo económico y en el cuidado del planeta también.
Rosa María nos ha hablado de por qué se tuvo que poner el traje de neopreno y bucear en la península de Baja California a la caza de fuentes termales submarinas.
Estuvimos durante 3 años estudiando, sobre todo en las zonas costeras de mayor crecimiento, que tienen una gran necesidad de energía eléctrica y de agua, ¿no? Como por ejemplo Los Cabos, Ensenada, La Paz, y que necesitan más energía, pero que también necesitan desalación, porque pues no hay mucha agua en la península.
Su intención era hallar fuentes geotermales aptas para desalar agua.
Por ejemplo, con geotermia puedes producir la energía eléctrica y después utilizar un sistema convencional, por ejemplo, de membranas, porque tendrías la energía para poder provocar el cambio de presión que necesitas.
Este método consiste en empujar con gran fuerza el agua a través de una membrana que deja pasar el agua, pero no la sal.
Las otras posibilidades, por ejemplo, en el norte de África, están utilizando, por ejemplo, en Túnez, manantiales geotérmicos que, digamos, ya están a 80 grados. Por ejemplo, en la península de Baja California hay lugares donde tienes 80, 90 grados en los manantiales, y entonces puedes utilizar la desalación por evaporación.
Pero en el caso de México esto no tendría mucho sentido porque...
Bueno, lo que pasa es que la técnica que se usa ya en muchos lados, inclusive, por ejemplo, en Ensenada, que está cerca de la frontera, ahí tienen plantas desaladoras ya de membranas. Entonces, y en algunos otros lugares también tienen ya las plantas desaladoras. Entonces, lo que necesitan es la energía.
¿Y de cuánta energía estamos hablando?
Que en realidad con 1 megawatt ya puedes desalinizar bastante agua para un poblado pequeño, bueno, no tan pequeño.
Rosa María combinó estas dos ideas para llegar a la conclusión de que...
Que estos recursos le podrían ayudar a los municipios, los pueblos pequeños. Hay muchas zonas en la península de Baja California donde están fuera de la red de distribución de energía eléctrica y tienen pues que ellos que tener sus paneles solares o sus generadores de diésel. Entonces, realmente existe la necesidad de producir energía eléctrica en muchas zonas que además tienen zonas geotérmicas en la costa y también en la parte central de la península.
Pongámonos rápidamente en contexto. La idea de aprovechar la geotermia consiste en tomar el vapor caliente que emana del fondo de la Tierra para, con su presión, hacer girar una turbina rápidamente y esta generar electricidad. Es una tecnología que por décadas no evolucionó mucho, pero ahora la situación es bien, bien distinta.
Pues ha evolucionado mucho, porque antes tenías tu vapor que salía a 250 grados, por ejemplo. Lo metías a la turbina, le sacabas un poco de energía y lo echabas a la atmósfera. Y ahora casi todas las plantas nuevas que se están haciendo o las que se están remodelando, tú metes a una turbina primaria el vapor muy caliente y lo sacas de la turbina y ya le bajaste la temperatura y ahora está, digamos, a 180 grados. Y entonces lo metes en una turbina de fluido binario. Entonces lo pasas con otro fluido con punto de ebullición más bajo y le sacas más temperatura, ¿no? Y en muchos lugares lo sigues utilizando para procesos industriales que ya no puede producir energía, pero lo utilizas, por ejemplo, para elaboración de café o leche en polvo, o para algunos procesos en textiles, etcétera, porque necesitas agua a 80, 90 grados, y esta te sirve en el proceso. Y así es, o sea, le vas sacando energía hasta que ya finalmente la desechas en piscinas, ¿no? A 25, 30 grados, y quiere decir que le sacaste la energía desde 250 hasta 25 grados.
En nuestra web podrás encontrar multitud de historias en torno a las energías renovables o alternativas. Visítanos en www.sciencefriday.com/español. Y seguimos en México. Ahora trataremos un tema muy curioso. ¿Sabías que una clase de bacterias que habita el subsuelo de casi cualquier parte del mundo y que, por tanto, no puede usar oxígeno para respirar, se puede emplear en la descontaminación por metales pesados o incluso para construir baterías de bacterias? Para aprender más sobre Geobacter, que así se llama la bacteria, hemos hablado con la doctora
Katy Juárez López, originaria de la Ciudad de México, y actualmente soy investigadora en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos.
Primero, sentemos las bases de lo que vamos a hablar.
Como los humanos respiramos oxígeno y los alimentos los rompemos hasta glucosa. Esa glucosa en la respiración se va rompiendo aún más y gracias al oxígeno y a la que se producen las moléculas de ATP y eso, nosotros podemos generar nuestra energía. Estos microorganismos lo que usan es materia orgánica, principalmente acetato, en lugar de glucosa.
Aquí un inciso para refrescar la química orgánica. El acetato es
como el vinagre, ¿no? O sea, el vinagre es ácido acético. El acetato es la sal del ácido acético.
Pues bien, Geobacter toma electrones del acetato y
En lugar de transferir los electrones a oxígeno, los transfieren a los metales.
Y claro, igual que los transfiere a metales disueltos en agua, puede transferirlos a algo mucho más práctico para nosotros.
A electrodos y generar electricidad.
Pero los dones de esta bacteria no terminan ahí, que va. Uno de los usos que podemos dar a la respiración de Geobacter es
para limpiar también acuíferos de metales pesados, metales tóxicos, porque también puede transformar estos metales en una forma menos tóxica que puede ser removida fácilmente.
Increíble, ¿verdad? Pero cierto, y además, espera, porque todavía hay más aplicaciones.
Y recientemente se encontró una nueva aplicación, que es que este microorganismo produce unos filamentos más pequeños, muy de 3 a 5 nanómetros, muy pequeñitos, como miles de veces más pequeños que un cabello, y estos pueden transferir los electrones a manera de nanocables, lo cual tiene pues un potencial muy grande en usarlos para redes conductivas en nanotecnología.
Lo que parecen poco menos que superpoderes de este microorganismo se deben al papel clave que juega en el metabolismo del subsuelo. Katy nos cuenta que Geobacter
interviene en los ciclos biogeoquímicos de metales de hierro y manganeso que existen en el subsuelo, y es de ahí que, bueno, tiene la importancia y fue descubierto justamente gracias a esto, tratando de entender cómo eran los ciclos biogeoquímicos.
Esta bacteria podría ser una herramienta de gran valor en zonas del planeta que, como nos cuenta Katy de México,
tenemos muchísimos lugares contaminados con, no con uranio, con cromo, por ejemplo, con vanadio. Hay muchos sitios en los que se hace peletería y para suavizar las pieles usan mucho el cromo. Entonces, empresas que vendían antes la extracción de cromo de la cromita, que la traían muchas veces de África o de otros lados, era muy poco efectiva. Entonces generaban muchos desechos. Y estos desechos no se trataron ni se pusieron en lugares adecuados. Entonces, el cromo 6 es muy soluble en agua y es muy tóxico, y se filtra hasta llegar a los mantos acuíferos. Entonces, es uno de los metales como el uranio, igual el uranio 6 es muy soluble en agua. Entonces estos microorganismos ya viven en el subsuelo y lo que uno puede hacer es incrementar estas poblaciones dándoles, por ejemplo, acetato. Se incrementa la población, reducen el metal porque van justamente uno los presiona a que echen a andar su metabolismo, reducen el metal, uno puede remover ese metal más fácilmente y puede ser una estrategia que ni es invasiva, porque muchas veces hay organismos que son buenos reductores, pero no se pueden descargar así simplemente al ambiente, ¿no? Estos son organismos nativos. Se ha visto que se puede encontrar organismos de la familia Geobacteraceae casi en cualquier subsuelo o acuífero, ¿no?
Por último, la capacidad de transferir electrones a electrodos para formar una batería hecha de bacterias no es que sea una idea nueva, pero sí que en Geobacter encuentra unas ventajas muy interesantes.
Porque aunque hay otros microorganismos que pueden ser usados en estos dispositivos que se llaman celdas microbianas de combustible, resulta ser que el Geobacter es el más efectivo en transferir los electrones, en producir mucha más electricidad que cualquier otro. Y esto es en parte por la gran cantidad de proteínas de citocromos que ayudan a la transferencia de electrones que tiene. Es un organismo que tiene más de 100 de este tipo de proteínas, citocromos, ¿no?, que transfieren los electrones. Pero también a la capacidad que tiene de producir estos nanocables que transfieren directamente los electrones a los electrodos.
Y, por supuesto, este cable bacteriano tiene aplicaciones en nanotecnología que aún están por dar fruto. Te recordamos que en nuestra web puedes encontrar un montón de historias sobre microbiología, biorremediación, nanotecnología, en fin, de todo. Visítanos en www.sciencefriday.com/español. Y ahora podrás escuchar la versión extendida de la entrevista que publicamos la semana pasada sobre las pinturas rupestres.
Se puede asegurar que humanos neandertales tenían una expresión artística, no figurativa al menos, similar a la que tuvieron las primeras poblaciones de Homo sapiens en Europa.
Esta voz es la de...
Bueno, soy Marcos García Díez, soy profesor e investigador de la Universidad del País Vasco y también, bueno, trabajo con el gobierno de Cantabria en cuestiones vinculadas con el arte rupestre y cavidades subterráneas.
Y el tema que nos ocupa tiene que ver con un artículo publicado hoy en la revista Science en el que Marcos y colaboradores han conseguido...
Que se ha conseguido que en la cueva del Castillo, en la cueva de Altamira principalmente, se ha conseguido caracterizar cronológicamente el arte rupestre más antiguo que se conoce en toda Europa, contrastado.
Uno de los resultados de ese estudio es que, por primera vez en la historia, se han datado pinturas rupestres en la época de los neandertales en zonas donde vivían neandertales. Para ello, el equipo ha utilizado una técnica diferente a la más conocida del carbono 14.
Lo que se hizo fue aplicar un método que se llama el método de las series del uranio. Es un método geocronológico que lo que hace es data cuándo se han formado las calcitas, cuándo se han formado las costras que están bien por encima o bien por debajo de las pinturas.
Y no es que se trate de una metodología nueva, pero sí, en este caso, de una mejora en la utilización de esa técnica.
Pero lo que se hizo en el ámbito del proyecto que hay detrás de este artículo es intentar afinar el método en dos sentidos. Por un lado, intentar datar aquellas muestras lo más pequeñas posibles. Estamos hablando de que se han datado costras o muestras de costras de 1 milímetro de espesor. Y además, pues intentar tener la mayor afinación en el resultado, es decir, ser lo más preciso.
Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo se forman esas costras sobre las pinturas prehistóricas?
Bueno, para que se formen costras, para que se formen... El proceso lo que hemos datado, esas costras, no es nada más que cuando nosotros hablamos de estalactitas o estalagmitas en las cuevas, es lo mismo. Hace falta, en un primer momento, que llueva, que pase por rocas con mucho carbonato cálcico, y justo cuando llegue al interior de la cueva, ¡pum!, se evapore. En ese carbonato cálcico hay una serie de elementos, en el fondo son radiactivos, elementos isotópicos, como es el uranio, y el uranio, según va pasando el tiempo, pues se va desintegrando, es un proceso geológico. El uranio se va desintegrando, lo que se llaman los hijos del uranio, que están mezclados con el torio, etcétera. Entonces, bueno, la gente estudia cómo se ha producido en el tiempo, en esa costra concreta, desde que se ha formado, el desequilibrio, o cómo se ha ido desintegrando el desequilibrio de la cadena del uranio.
Ahora que nos queda claro el qué y el cómo, vamos a por el dónde.
Los resultados que se han obtenido se han aplicado en 11 cavidades del norte de España, habiendo algunas que son significativas, como el Castillo, Tito Bustillo y la Cueva de Altamira, que casualmente además han sido las cuevas donde han salido los resultados más significativos, y además estas tres cuevas han sido declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, algunas de ellas relativamente reciente.
Vayamos a los resultados en más detalle.
En la Cueva de Altamira se dató una costra de calcita que estaba por encima de un signo rojo de tamaño muy grande y pintado en color rojo, una forma triangular roja. Este signo se encuentra en el propio techo del famoso techo de los polícromos de Altamira. Aparte de esos bisontes magníficos, pues también hay signos rojos y otros tipos de líneas, de puntos, etcétera. En concreto, ese gran signo triangular rojo se sabe que tiene al menos 35.600 años. La costa está por encima, se formó hace 35.600 años y por lógica, la figura que está por debajo de esa costra tiene al menos esa fecha. No se puede precisar si tiene 20 años, 50, 100 o 1000 años, sino al menos 35.600 años. En la Cueva del Castillo, que es una cueva impresionante que se caracteriza por tener muchas manos pintadas, pues una de las costras que estaba por encima de las manos ha dado 37.300. Pero incluso en esta cueva hay otro sector, que es el sector que se llama la Galería de los Discos, que no son nada más que grandes puntos rojos. Y ahí, bueno, pues han datado diferentes costras y hay una de ellas que está por encima de esos grandes discos que ha dado 40.800.
Sí, sí, has escuchado bien.
40.800.
Para ponernos en contexto, antes de este estudio se pensaba que la fecha más antigua del arte parietal era mucho menor.
En general, hasta este momento la fecha más antigua publicada era de una cueva francesa, la Grosse-Roubaix, que daba 32.000 años. Y 32.000 años es una fecha que está claramente asociada a población Homo sapiens. En el ámbito del proyecto, el recientemente publicado en la revista Science, hay fechas, la más antigua en este momento es de 40.800 años, que está obtenida en la Cueva del Castillo y que está asociada a discos y a manos. Y hay que pensar una cosa, que es así como en la Grosse-Roubaix lo que se había datado era el carbón con el que se habían realizado algunas pinturas, es decir, se data la materia colorante, el pigmento, cuando se ha puesto sobre la pared, se ha trazado, las fechas que se aportan en la revista Science no son fechas de realización, son fechas límite, es decir, se ha datado la costra que te dice que la figura que está por debajo tiene al menos 40.800. No sabemos si tiene 41.000, si tiene 42.000 o si tiene 45.000 o 50.000. Sabemos que tiene al menos 40.800, que es la fecha más vieja, pero no podemos asegurar que ese es el momento de realización de esa imagen. ¿Es ese o bastante anterior?
¿Y esto qué significa para la historia de la relación entre las dos especies, Homo sapiens y Homo neanderthalensis?
Lo que pasa es que con estas dataciones ya estamos hablando justo, estamos tratando ya el límite de lo que fue la transición entre las últimas poblaciones neandertales y las primeras poblaciones sapiens, o probablemente también en un periodo de convivencia. Es decir, lo que se matizaría o lo que temblaría o lo que rompería sería esa consideración clásica que siempre se ha tenido, que el comportamiento, lo que nosotros hemos llamado la conducta moderna, que la conducta moderna se caracteriza los enterramientos, la decoración corporal, el arte también, y que siempre se ha relacionado con poblaciones de Homo sapiens, eso no es así.
Y el propio Marcos nos ha explicado que a pesar de que las pruebas que ellos aportan en este estudio son tremendamente importantes, en realidad hace tiempo que ya se viene dudando, se vienen atesorando pruebas que ponen en duda la separación radical entre las dos especies.
En el contexto de lo que significan estas conclusiones, en los últimos 15 años, por así decirlo, el paradigma también de que hablábamos de asociar el comportamiento moderno complejo a los Homo sapiens, empezaba a temblar principalmente por tres cuestiones. Una, por la presencia de ocre en abundancia en muchos casos en yacimientos que están asociados a poblaciones neandertales. Además son ocres, los ocres tienen una característica, depende del material sobre el que se han utilizado, pues dejan unas huellas u otro. Parte, o una parte, pero en algunos yacimientos de esos ocres, parece que están vinculados a una decoración corporal, se han utilizado sobre elementos blandos tipo piel, lo cual ya hablaríamos que las poblaciones neandertales llevaban a cabo una decoración al menos corporal, es decir, algo más allá que está fuera de lo que serían los elementos propios de la subsistencia, del día a día, del mantenimiento, sino algo, por así decirlo, algo más estructural, algo más ideológico, algo con una profundidad social, si se quiere. Eso es un elemento. Y también está demostrado que ya en los momentos finales de las últimas poblaciones neandertales europeas tenían colgantes, bien colgantes en conchas o bien colgantes realizadas pues con algunos dientes que se han perforado. Todo este tipo de elementos, de abalorios, de bisutería, por así decirlo, no están vinculados tampoco a la subsistencia, sino que están también vinculados a una serie de decoración corporal, decoración, vamos a decir así, que tendría una función social. Otra cosa ya discutir que cuál podría ser su importancia. Y además hay un elemento que no hay que olvidar, es un elemento que en el mundo de la investigación se hace poca incidencia, es que incluso en Europa, entre hace 60.000 años y hace 40.000 años, existen algunos pequeños huesos y pequeñas piedras con el arte mueble, que tienen líneas, series de líneas paralelas, alguna forma espada, es decir, hay también en los últimos grupos de poblaciones neandertales una serie de elementos de arte que están sobre pequeños huesos y pequeñas piedras que casualmente vienen a corroborar de manera prácticamente directa en el tema del arte rupestre lo mismo que las dataciones. Si nosotros nos fijamos en las fechas más antiguas que se han obtenido en el ámbito del proyecto que se ha publicado en la revista Science, es lo que hemos comentado antes, las fechas más antiguas son siempre no figurativas, son algunos signos muy simples, son puntos, son líneas. Es exactamente lo mismo que esos pequeños huesos, esas pequeñas piedras que aparecen en diferentes yacimientos de Europa, en Bélgica, en Inglaterra, en la República Checa, en Francia, en la Península Ibérica, ¿no? Es decir, tendrían, por así decirlo, un comportamiento moderno, podemos decir si queréis, un comportamiento sapiens, por así decirlo.
Durante mucho tiempo se pensó que los neandertales eran una especie de cavernícolas, brutos, básicos, sin cultura, sin sofisticación posible. Parece que ahora, con cada nuevo descubrimiento, con cada nuevo artículo publicado, descubrimos una humanidad mucho más similar a la nuestra de lo que antes habíamos pensado.
Hombre, solo hace falta vernos cómo nos hemos denominado. Me refiero cuando nosotros hablamos de Homo heidelbergensis o Homo neandertal o Homo sapiens, los nombres los hemos puesto, bueno, nosotros, los han puesto pues investigadores de hace unas decenas de años. Y casualmente nosotros nos pusimos los Homo sapiens, los hombres listos, vamos a decir, los hombres con sabiduría, ¿no? Entonces eso, simplemente ese nombre, que cuando se pusieron ese nombre, en principio era una cuestión principalmente de ámbito biológico, bueno, pues cuando se puso ese nombre, queriendo sin querer, ya implicaba que los de antes no eran sapiens, no eran cultos, no eran sabios, hasta tal punto que si nosotros miramos un poco cuál es la historia científica y también la historia de la divulgación de lo que son los homos, las especies de homo, si cogemos caricaturas, reconstrucciones, dibujos de los hombres de Neandertal que ha habido hasta hace 10 años, les vemos con un hombre con una cara así casi simiesca, con los pelos totalmente enredados, medio encorvados, etcétera. Es decir, todo eso, esos elementos que hay en la reconstrucción, lo que hacían era incentivar que los que venían detrás, es decir, los nosotros, éramos más sapiens que ellos, ¿no? Y todo se ha roto en los últimos 15 años por los descubrimientos que hemos dicho antes de comportamiento complejo, de colorante, de colgantes, etcétera. Y no solo eso, sino también porque cada vez las reconstrucciones, simplemente por el aspecto que estoy hablando ahora, las reconstrucciones que se hacen de los homos hoy en día son mucho más precisas, mucho más realistas, y bueno, con unos criterios anatómicos bien concretos. Antes siempre se dibujaba el neandertal encorvado, y encorvado la pregunta era ¿por qué? Si no se habían documentado en aquellos años patologías, por así decirlo. Y una patología tampoco es lo representativo de la fisonomía de una especie, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso lo que dices tú, lo que se ha hecho ha sido humanizar en los últimos años, y también contribuye un poco este artículo, a humanizar a especies anteriores a la nuestra. Y lo que decíamos al principio, realmente los neandertales biológicamente podrán ser neandertales, pero culturalmente son sapiens.
Ok,
Hemos hablado con Mónica Feliu Mujer,
científica puertorriqueña.
Mónica colabora con nosotros por cortesía de Ciencia Puerto Rico.
Ciencia Puerto Rico es una comunidad y un espacio colaborativo virtual para personas que están interesadas en las ciencias y en Puerto Rico.
Y para arrancar la sección, hablaremos del dengue,
que es una enfermedad que es transmitida por la picada del mosquito hembra de la especie Aedes aegypti. El dengue es causado por un tipo de virus que se conoce como flavivirus, del cual existen 4 serotipos o clases de flavivirus.
¿Quién puede tener que llevar cuidado con esto? ¿Qué zonas geográficas están afectadas?
Su distribución geográfica se está expandiendo, por lo que representa un gran problema de salud pública a nivel mundial. Lo que estaba leyendo, ayer estaba leyendo esta información del WHO, de que se han reportado casos, por ejemplo, en Francia, ¿no? Que obviamente es un lugar donde el clima es normalmente templado.
Vale, ok. O sea, me dices que hay casos incluso en Francia. Imagino que en el sur de Estados Unidos, en la Florida. ¿Qué es lo que causa exactamente? Porque dengue es un nombre que para mi eterna vergüenza me suena, pero no tengo ni idea de realmente qué es.
Al dengue también se le conoce como la fiebre rompehuesos, porque causa síntomas que son parecidos a los de la influenza, como dolor de cabeza, náusea, fuertes dolores en el cuerpo, pero usualmente los síntomas son un poco más severos. Y en algunos casos la enfermedad se puede manifestar como dengue hemorrágico, lo cual podría ser fatal.
¿Y qué hay de tratamientos? ¿Hay algo a mano que se pueda? ¿Cómo se trata normalmente esta enfermedad?
Desafortunadamente no hay cura, no hay tratamiento para el dengue. Lo que se tratan son los síntomas, ¿no? Uh-huh. Pero no hay ninguna cura contra el virus en particular. Por eso es que el dengue es un área de investigación científica que es muy activa. Los científicos hoy en día se encuentran estudiando diversos aspectos que se relacionan al dengue, la biología del mosquito, que es el vector que transmite el virus, uh-huh, la patogénesis del dengue, cómo nos enfermamos con el dengue y cuáles son algunos métodos de prevención más efectivos para evitar que nos enfermemos con el dengue.
¿Cómo, por ejemplo?
Ahora mismo los métodos de prevención más efectivos que existe es el eliminar los criaderos del mosquito. El mosquito que transmite el dengue se reproduce en recipientes que acumulan agua limpia. Por ejemplo, si afuera de tu casa tienes así un balde donde se acumula el agua de lluvia, ahí el mosquito, el Aedes aegypti, puede poner sus huevitos y ahí crecen las larvas del Aedes aegypti. Otros métodos de prevención incluyen el uso de insecticidas o el uso de repelentes de mosquitos que tengan entre un 20 y un 30% de un compuesto que se le conoce como DEET.
Oye, y una cosa es que no haya ninguna cura o terapia directamente para el virus, pero imagino que se está investigando mucho. ¿Cuáles son las últimas investigaciones destacadas, los highlights de la lucha contra esta enfermedad?
Tan reciente como en el año 2007 secuenciaron el genoma de la Aedes aegypti y eso ha resultado ser un arma muy poderosa en la lucha en contra del dengue, porque al conocer cuáles son los genes que tiene la Aedes aegypti, entonces los científicos pueden estudiar y comprender cuáles de esos genes y las proteínas que estos producen son importantes para que el mosquito transmita el virus. Y entonces, por ejemplo, hay científicos en Inglaterra que han manipulado genéticamente a mosquitos machos de la Aedes aegypti para que estos sean estériles, así es que al reproducirse, se reducen las poblaciones de Aedes aegypti y por tanto se reduce la transmisión del virus del dengue.
Bueno, ¿y qué más? Además de introducir machos estériles, ¿qué otras cosas se están haciendo?
Pues otra estrategia que se encuentra bajo investigación es el uso de una bacteria del género Wolbachia que infecta a la Aedes aegypti, y cuando lo infecta, evita que este transmita uno de los 4 serotipos del virus del dengue. Ajá. Porque además de prevenir la transmisión del dengue, la infección de esta bacteria también acorta la vida de la Aedes aegypti.
Uh-huh. Y porque hemos hablado de tratamientos, de curas, ¿hay algo en cuanto a vacunas o profilaxis?
Pues durante los últimos años han existido múltiples esfuerzos para desarrollar una vacuna en contra del dengue y no han sido muy exitosos. Sin embargo, hace poco recibimos una noticia muy alentadora en este frente, y es que por primera vez hay una vacuna que genera una respuesta inmune contra el dengue. Es decir, esta vacuna experimental que se probó en Tailandia ha logrado generar anticuerpos, y ahora esta vacuna va a pasar a la última fase de estudios clínicos y se espera que si todo sale bien pueda estar disponible para el 2015.
Qué bueno, ojalá. Gracias por pasar este rato con nosotros. Esperamos que te haya gustado y te invitamos, como siempre, a suscribirte al podcast en iTunes y a dejarnos tus valoraciones allí. Esto ha sido apenas una muestra de los temas que hemos tratado a lo largo de la semana. Animaros también a visitar nuestros vídeos en español. Los estamos colgando ahora en YouTube y los puedes encontrar a través de nuestra web. Te recordamos www.sciencefriday.com/español. Ah, y también tuiteamos en @scifry, es decir, S-C-I-F-R-I español, y tenemos una página en facebook.com/scifry español. Nos vemos la semana que viene.